Hola, buenos días, Rosa.
Esto es así, ¿no?
Exactamente es así. Es una pasión jardinera que me ha llevado a explorar otros mundos del
Y
arte.
tanto. Bueno, creo que esta relación tan curiosa comenzó con un ¿conoces esta planta? Tengo
Exactamente.
entendido,
Fue
¿no?
simplemente una pregunta de un amigo que me hace esa me ofrece esa duda, ¿no? Oye, ¿qué planta puede ser esta? ¿No? Estaba en un grabado y bueno, pues a partir de ahí empezó todo.
Pero tú no eres el jardinero del Prado. Esto
Bueno,
es otra cosa, ¿no?
eso es lo que me llaman a veces de manera cariñosa, aunque bueno, yo lo que me considero es un jardinero allá donde vaya, claro.
¿Cómo empiezas a colaborar con el museo, Eduardo? ¿Hace tiempo ya?
Sí, pues empiezo a colaborar precisamente, bueno, con alguna restauración, sobre todo con el taller de restauración, con el cual, pues, siempre que me piden ayuda para identificar alguna planta, allí estoy yo con todo mi ánimo para ayudarles. Es una herramienta más para ellos para llegar a una buena restauración de la obra.
Qué interesante. ¿Y con qué cuadro empezaste? ¿Te acuerdas?
Yo a nivel particular en el Museo del Prado empecé con el descanso de la huida a Egipto de Patinir, un pintor absolutamente apasionante del norte de Europa y lleno de una botánica rica, plena y muy, muy, muy viva.
Eso te iba a decir, que ese cuadro tiene muchísima vegetación. Ahí
Muchísima,
se puede encontrar de todo.
muchísima. Hay
No
dos.
tuvo que ser fácil.
No tuvo que ser fácil, de hecho me impactó un poco, quedé un poco en shock porque había tanta botánica que no me lo esperaba.
¿Y dónde buscas? ¿Dónde? No sé cómo lo haces.
Pues bueno, como buen jardinero tengo un buen archivo mental de pues vivencias botánicas. Entonces, hay muchas plantas que me son muy habituales y aquellas que no lo son tanto, pues indago, porque siempre es fácil dar con ellas cuando aprendes el lenguaje de las plantas.
Qué curioso, es que las plantas, claro, también varían según la forma de pintar de cada artista. Entiendo que no es lo mismo el impresionismo, por ejemplo, de Van Gogh o de Monet. Que
Ajá.
el tratamiento que le daba el realismo a la naturaleza, ¿no?
Totalmente, Rosa. Eso es algo que, mira, si de repente nos colocáramos de frente a un paisaje cinco personas, estas cinco personas verían una cosa distinta en esa botánica. Se fijarían a lo mejor unas en el verde más profundo de las hojas de los pinos, otras se fijarían en unas pequeñas flores que están blancas al pie de esos mismos pinos y a los pinos no les prestarían tanta atención, otros se fijarían en la corteza. Pues eso es lo mismo con los artistas. Los artistas muchas veces lo que van a hacer va a ser plasmar en el lienzo aquello que les llama más la atención o con lo que más conectan en ese paisaje. Entonces es una manera también de aprender a través de la mirada del artista qué es lo que les interesa.
Por ejemplo, ¿cuál es el autor más complicado con el que te has encontrado? Porque tiene que haberlos, ¿eh?
Complicados hay varios, sí. Hay uno que tiene una manera muy especial de mirar el entorno, que es el Bosco. El Bosco era un gran artista naturalista también, porque se fijaba en detalles muy pequeños, se fijaba en detalles extraños que otros pintores no llevan al lienzo, mejor dicho, a la tabla, porque el Bosco pintaba en tabla, y él sí que es capaz de llevarlo. Y, por ejemplo, el Bosco es uno de aquellos artistas de los que he tenido que aprender su grafía botánica.
Y tanto porque habrá plantas incluso que no existan.
En el Bosco sí, hay muchas plantas que no existen, desde luego. Hace unas quimeras botánicas que digo que es una mezcla de plantas que son muy curiosas, muy, muy apasionantes.
¿Y les pones nombre?
Bueno, al final lo que llegas es a la conclusión de que es una planta hecha de plantas, entonces nombro las partes de las plantas, claro.
Fíjate que te iba a preguntar yo por mi cuadro favorito, que es el Nacimiento de Venus de Botticelli, pero ahí te lo
Ajá,
pongo muy fácil porque tiene poco,
ajá.
¿eh?
Bueno, tiene también botánica, porque Botticelli era también otro artista que, como buen artista del Renacimiento, fi se fijaba muchísimo en la botánica. Y es un artista realmente que era muy observador también a la hora de
Como
mirar las plantas.
tú,
Un
muy
poco,
observador.
un
Oye,
poco.
¿cuál es la planta más extraña que has visto en un cuadro?
Pues plantas extrañas hay muchísimas, porque en el Museo del Prado, por ejemplo, si nos fijamos a nivel de número, hay más de 200 plantas que solo aparecen una vez, más de 200 especies que solo aparecen una sola vez.
Joder, qué
Pero te
trabajo.
podría decir, por ejemplo, una que a mí me llama mucho la atención, que es un tulipán de color azul que tiene Juan van der Hammen en una de las pinturas del Museo del Prado, y los tulipanes azules no existen. El tulipán tiene colores blancos, amarillos, en la gama de los rojos, hay todo lo que quieras, pero los tulipanes azules no existen, más allá de que los hayan tintado, que muchas veces se tiñen para, bueno, pues para esa rareza. Pero van der Hammen sí que tiene un tulipán azul en su cuadro de flora.
Fascinante.
Mucho.
¿Y el cuadro que más te ha gustado de todos?
Eso va a depender del humor del día, ¿no? Va a depender, pero hay cuadros que realmente te atrapan, como pueden ser algunos de Jan Brueghel, como pueden ser el mismo Bosco, Patinir, incluso te diría que está algún Tintoretto, y a lo mejor Tintoretto no tiene tanta botánica atrapada ahí, pero sí que de repente tenemos botánica a veces muy chiquitita y muy, muy humilde, esperando en una esquina de autores que a lo mejor no son tan botánicos. Ojo, también en las esculturas, porque no hay que olvidar que el Prado también tiene una fantástica colección de esculturas, clásicas también, y en ellas también hay botánica.
Sin duda. Bueno, decías tú, una planta en una esquinita esperando también a ser vista, ¿no? Porque muchas veces esas cosas las pasamos de largo.
Exactamente, muchas veces la pasamos de largo. Y yo hay una cosa que suelo preguntar a veces a pues, personas que les gusta el arte, y a veces me dicen que uno de sus cuadros favoritos es el Descendimiento de Van der Weyden. Y en el Descendimiento de Van der Weyden, yo cuando les digo, ah, sí, es tu obra favorita, ¿y qué me dices de las plantas? Y cuando les hago esta pregunta me dicen, no hay plantas.
No hay plantas.
Y les digo, sí, hay unas 12, 14 plantas debajo, perfectamente descritas, muy realistas, esperando solo a que las miremos.
Fíjate.
Sí.
Bueno, esto es revivir de nuevo o revisitar los cuadros, ¿no?
Sí, al final cada mirada aporta una cosa distinta. De la misma manera que antes te comentaba Rosa, como cinco personas delante de un paisaje veríamos cinco cosas distintas o no, les prestaríamos atención a cinco cosas distintas, en un cuadro ocurre exactamente lo mismo. En un cuadro cada uno tendríamos una mirada y cada mirada sería una parte de ese puzzle que completa la visión de esa realidad pictórica.
¿Cuál es la más representada?
Pues hay unas cuantas que son las más representadas, pero nos tendríamos que quedar con dos especies. Una es la rosa, desde luego. La rosa, en cuanto a flor, es la más representada porque además tiene una carga simbólica y una carga que está muy ligada al ser humano, desde muy antiguo, ya desde tiempos, hablamos de tiempos de los egipcios. Y en cuanto a flor, esa sería sin duda. Lo que pasa es que con la rosa tenemos varias especies. Tenemos la rosa centifolia, tenemos la rosa damascena, tenemos la rosa, bueno, la rosa gálica, pero si nos fijamos en la planta más representada, nos sorprendería si te digo que es la hiedra.
¿Ah, sí?
Exactamente. La hiedra muchas veces ocupa segundos planos, está trepando de manera muy humilde por un tronco, por una pared, y es la hiedra la que aparece en unas 150 obras del Museo del Prado.
Qué bueno. ¿Esto solamente lo has puesto en práctica en el Museo del Prado? ¿O ya si vas a otros museos también te fijas?
Sí.
Ya es de efecto profesional.
Claro, esto ya sabes, esto ya te acompaña ya toda la vida, pero tengo catalogada también toda la colección del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. También tengo hecho todo el inventario botánico de lo que es la colección, llamamos, pues permanente. También la he realizado en el Museo Lázaro Galdiano y luego en muchas obras pues de otros museos a nivel internacional, a nivel particular también, pues las he hecho identificaciones, claro.
Qué bueno, pero esto merece una visita, ¿no?
Hombre.
Una visita guiada, pero contigo.
Sí, me lo han pedido. Bueno, de
desde
hecho,
el punto de vista de la botánica, es verdad, es todo muy interesante, ¿no?
Sí, yo creo que además el arte es infinito, ¿no? Cualquier persona, como te decía antes, aporta algo en moda, en fíjate, el otro día estaba con un matemático y me hablaba de las matemáticas también de algunos cuadros y es realmente muy apasionante. El arte tiene todo, si sabes mirarlo.
Sin duda.
Como la vida.
O sea, que te lo han propuesto y puede que se haga realidad.
Sí, he hecho visitas, sí, a nivel particular, claro, siempre he hecho visitas a nivel botánico y es una manera de abrir los ojos a esas plantas, claro.
Qué bueno.
Una de las frases que me suelen decir mucho Rosa es, dice, jolín, Edu, ahora me fijo en las plantas que hay en las obras de arte, gracias a ti.
Claro, es que hasta conocerte pues no caes en eso. Bueno, la verdad es que es ponerse frente a un cuadro y tantas cosas que ver. Que por muchas veces que vayas siempre descubrirás algo nuevo, ¿no?
Siempre,
es lo
siempre
que tiene el arte.
Y sobre todo los grandes artistas, sobre todo los grandes autores, mil veces que te pongas delante del Jardín de las Delicias, mil veces vas a descubrir una cosa nueva.
Exacto.
Un tono nuevo, un color nuevo, una pincelada que te lleva a otra y vas uniendo cabos. Es increíble, un Velázquez, un Goya, cómo no descubrir cosas nuevas. Cuando tú piensas que una obra de arte ya la has visto una vez, por simplemente enfrentarte a ese cuadro, estás equivocado, es distinto. Tú eres distinta. Cada día que estás delante de esa obra, no eres la misma persona que ayer.
Te va a emocionar de forma diferente en cada
Exacto.
una de sus visitas.
Exacto. A veces simplemente una pincelada, un color, una luz, te lleva a otro sitio.
Oye, tu pasión por el arte es evidente, pero también por las plantas, ¿de dónde te viene esta afición?
Pues mi pasión por las plantas empieza desde muy pequeñito. Es algo que antes estaba muy ligado a lo femenino y a mí me viene por el lado materno. Mi madre, pues cuando íbamos a hacer la compra, pues si se encontraba el típico trocito de planta que caía de algún balcón, de alguna terraza, pues la llevaba a casa y la ponía en una maceta
la
y la hacía crecer. Exacto. Y eso para mí era algo muy mágico como niño, claro. ¿Cómo no?
Qué bueno.
Sí, y ver de repente cómo una semilla brotaba, ¿no? cómo de repente germinaba una semilla y ver esas hojas tan especiales, tan distintas a las que saldrían después. Y bueno, pues eso es lo que me hizo fijarme cada vez más en la botánica, y era una manera de, bueno, de conectar con la curiosidad y la del entorno, ¿no? Que eso para un niño es vital.
Sin duda, qué bueno.
El conocer y el
Eduardo,
descubrir.
Pues tú mejor que nadie para darnos algún consejo. Fíjate, estaba yo pensando de cómo debemos cuidar nuestras plantas en esta época del año con este calor, que
sí.
Difícilmente sobreviven, ¿eh?
Bueno, va a depender de la región en la que estemos. En la península ibérica, o nosotros en España, tenemos muchas condiciones de cultivo muy distintas. No es lo mismo cuidar plantas en una Asturias, en una Cantabria, que en una zona centro. Por ejemplo, aquí en Madrid tenemos unas condiciones muy extremas, sobre todo por la baja humedad ambiental, y eso hace que las plantas se estresen mucho. Son plantas que muchas veces además vienen de regiones tropicales y subtropicales donde la humedad ambiental es mucho más alta. Entonces, lo que tenemos que procurar a las plantas es primero saber de dónde vienen para darles el mejor cuidado. Si son plantas tropicales, subtropicales, ahora en verano procurarles un poquito más de descanso, no ponerlas en situaciones tan iluminadas, pero eso sí muy luminosas, que no les dé el sol directo para que no se quemen. Y luego es importante también a las plantas, yo siempre digo que las plantas muchas veces se mueren más por el exceso de atención y de cuidado que por la falta de esos cuidados. Me explico, muchas veces esas plantas se riegan en exceso. El regar una planta en exceso significa llevar a la raíz a la falta de oxígeno. Entonces es mejor regar cuando se seque ligeramente el sustrato, y ahí nos aseguramos que la planta no va a estar sobreregada con una hidratación extrema que lleva a la raíz a no poder respirar. Y es al final entenderlo. Y yo siempre digo una cosa también, hay que tener paciencia. Hay que aprender el lenguaje de las plantas. Nos podemos apoyar en los profesionales que aman este mundo y aprender el lenguaje de la planta. Y si te ha ido mal con una, eso no significa que te digas, ya no se me dan bien las plantas. No, tienes que seguir intentándolo.
Hay que cuidarlas mucho.
Bueno,
fíjate, siempre digo, venga, de exterior, que se me mueren todas. Digo, pero vamos a ver, si ponía exterior, vamos a ver por qué se me ha secado esta planta.
Sí.
Si me ha chicharrado con el sol, qué complicado es.
Claro, porque muchas veces no sabemos de dónde vienen esas plantas, y es una de las cosas que yo digo siempre también, que es aprende de dónde viene y vas a entender un poquito mejor qué cuidados necesitas.
Ya. ¿Tú les cantas?
Bueno, no, pero sí que estoy muy pendiente de ellas. Mentalmente, con mi corazón, les canto.
¿Y les pones música?
Bueno, con la que yo escucho, sí, seguro que la escuchan.
Bueno, muy bien.
Y dicen que funciona, o sea, que algo...
¿Y les hablas? Mi madre sí, ¿eh?
Bueno, cuando hablo por teléfono estarán al lado, o sea, que escucharán. Saben de mi vida privada más que muchas personas.
Bueno, qué interesante todo lo que nos dices. Como les, sin duda, por cierto, visitar el Museo del Prado en cualquier época del año.
Exacto.
Ahora en vacaciones es un momento ideal. Además, 3,6 millones de visitantes el año pasado y batiendo récords en este año en el que el Museo del Prado se encuentra celebrando por todo lo alto el Bicentenario. Que hay varias exposiciones muy interesantes... ¿Verdad que sí?
Hay una que es maravillosa, que, bueno, todas las exposiciones del Museo del Prado son realmente cautivadoras. Hay una que ahora a mí especialmente me emociona, que es la de Fra Angelico y los inicios del Renacimiento. También uno de mis pintores favoritos a nivel botánico. De hecho, en el Fra Angelico, en la Anunciación de Fra Angelico, hemos completado ya un estudio botánico que se va a publicar en los siguientes meses en el Museo del Prado, en una publicación además muy especial que va a recoger la restauración y la arquitectura junto con también la botánica.
Qué bueno.
Y va a ser una publicación muy hermosa que yo creo que va a sorprender a mucha gente. Pues es un enfoque un poquito distinto también
distinto.
De la obra.
Sí, sí.
Está la de Vermeer, Velázquez y Rembrandt, que es también apasionante. Los fusilamientos de Torrijos todavía está ahí. El gabinete de descanso, el Museo del Prado es infinito.
El Museo del Prado es arte. Bueno, Eduardo, lo que tú haces también, sobre todo gracias por esa sensibilidad que tú tienes con el mundo de la botánica, con las plantas, con las flores. Ha sido de verdad muy interesante charlar contigo. Eduardo Barba es jardinero y colaborador del Museo del Prado. Gracias por venir a vernos en el fin de semana de COPE. Queda pendiente una visita para revisitar los cuadros del Museo del Prado contigo.
Estupendo, Rosa. Muchísimas gracias por invitarme. Que tengáis un día precioso.
Gracias.